buenas amigos todos. De nuevo queremos contemplar la palabra de Dios y le pedimos a Dios que no solamente la contemplemos externamente, sino que la hagamos vida de nuestra vida, penetre en nuestro corazón para que salga afuera con flores y frutos de bienes que hagamos en honor a Dios. Y esa palabra pues penetrará si sabemos comprenderla cada vez más. Comprender sobre todo los grandes mensajes que nos da Dios a través de estas obras que están expuestas de una manera pues grandiosa y al estilo, diríamos, de aquellas personas infantiles que necesitaban pues mucha significación o muchas expresiones para decir sobre todo el mensaje de Dios de amor, de bondad hacia aquel que era su pueblo, el pueblo de Israel. Y estamos examinando las plagas de Egipto, las plagas que se llaman así, las 10 plagas de Egipto o contra Egipto, en el libro del Éxodo, y llegamos al capítulo 10, que es la octava plaga, la de las langostas. Langosta en el sentido de saltamontes, pues perjudiciales para el campo. Y después de la novena plaga, en que el faraón parecía que se había convertido, pero no se había convertido, y cuando vio que se terminaba la lluvia, el granizo, los truenos, entonces volvió a pecar y se puso otra vez terco él con su corte, pues el Señor le dijo a Moisés, dice en el capítulo 10, preséntate al faraón porque yo lo he puesto terco a él y a su corte para realizar en medio de ellos mis signos. Bueno, ya saben que cuando dice que Dios le ha puesto terco, diríamos como que le ha hecho malo, no es que Dios le ha hecho malo, sino es una manera de hablar, ciertamente, para decir que Dios permite las cosas y el faraón es el que se ha puesto terco contra Dios. Para que puedas contar, dice, a tus hijos y nietos cómo traté a los egipcios y los signos que ejecuté en medio de ellos, así sabréis que yo soy el Señor. Esto sí es importante. Es decir, va recalcando y exponiendo tranquilamente todas estas plagas para que los hijos de Israel, los nietos y los bisnietos, etcétera, puedan llegar a comprender esas maravillas de Dios y puedan seguirle, llamarle, y ni aun así muchas veces le seguían al Señor. El hecho es que, como nos dice el versículo ya 3, Moisés y Aarón se presentaron al faraón y le dijeron, esto dice el Señor Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te negarás a humillarte ante mí y a dejar marchar a mi pueblo para que me rinda culto? Estas frases de hasta cuándo son frases que nos recuerdan la manera de hablar de los profetas, que luego hablaremos, que ya algún día hablaremos de los profetas, Isaías, etcétera. Si te niegas a dejar marchar a mi pueblo, mañana enviaré la langosta a tu territorio, cubrirá la superficie de la tierra de modo que no se vea el suelo, se comerá todo el resto y residuo que se haya salvado del granizo, se comerá todas las plantas que broten en vuestros campos, llenarán tu casa, las casas de tus ministros y de todos los egipcios, algo que no vieron tus padres ni tus abuelos desde que poblaron la tierra hasta hoy. Y dice la Sagrada Escritura que Moisés dio media vuelta y salió de la presencia del faraón. Bueno, era un mensaje que le dice Moisés al faraón, tremendo. Pero el faraón estaba terco, que no quería hacer caso, mientras no viera las cosas ni aun viéndolo. Pero los ministros del faraón, dice el versículo 7, le dijeron, ¿hasta cuándo nos estará llevando ese a la ruina? Deja marchar a esa gente para que rinda culto al Señor tu Dios. ¿No acabas de comprender que Egipto se está arruinando? Es decir, lo ven bajo el sentido político, el sentido, diríamos, económico. Ellos buscan por sí, no buscan el bien del pueblo de Israel, no buscan el bien de Moisés y Aarón, sino están comprendiendo que todo eso les está llevando más a la ruina que lo que les va a ayudar el pueblo de Israel siendo esclavos, y esto les está perjudicando más. Y bueno, entonces hicieron volver a Moisés y Aarón en presencia del faraón, y ya el faraón como que se convierte otra vez y dice, vayan a rendir culto al Señor vuestro Dios. Pero claro, pero no así, sin más ni más, les pone condiciones. Bueno, tienen que indicarme quiénes van a ir. Y Moisés le dice, pues vamos todos, todos, niños y ancianos, hijos e hijas, con ovejas y vacas para celebrar la fiesta del Señor. Y aquí ahora es cuando se ve cómo cada uno está poniendo las cartas hacia arriba, como se suele decir. Ah, y el faraón ya les comprende. Y le dice, no, no, el Señor os acompañe y que yo les dejo marchar. Pero si van ustedes con los niños, es que tienen malas intenciones. Claro, porque si Moisés y todos salen con todos los niños y todo, es que ya no van a volver. Pero por eso el faraón le dice, no, no, que vayan los varones a ofrecer culto al Señor, es lo que habéis pedido. Es decir, si queréis culto al Señor, pues que vayan los varones y simplemente con los animales que necesitan para el culto. Y todos los demás animales y las mujeres y los niños se quedan aquí. Claro, con eso los varones tenían que volver. Entonces ya el faraón les está poniendo las condiciones. Y no, no, aquí ya Moisés ni responde siquiera, sino que el Señor ya les dice a Moisés, porque el faraón les despachó, y el Señor le dijo a Moisés, versículo 12, extiende tu mano sobre Egipto, haz que la langosta invada el país y se coma la hierba y cuanto se ha salvado del granizo. Y Moisés extendió la vara sobre Egipto. Ven, aquí una vez, según la quien lo escribe, si son los yavistas o los eloístas, una vez es Moisés el que extiende la vara, otra vez es Aarón. Bueno, el caso es que Moisés extendió la vara. El Señor hizo soplar sobre el país un viento de levante todo el día y toda la noche. A la mañana siguiente, el viento trajo a la langosta que invadió todo Egipto y se posó por todo el territorio. Y entonces, pues esta langosta, es decir, que son saltamontes, fue tan numerosa que dice aquí que no la hubo antes ni la habrá después, y cubrió toda la superficie y destrozó toda la tierra y devoró la hierba y todos los frutos y todo lo que se había salvado del granizo. Ahora quedó completamente arrasado por esa langosta. Entonces sí, entonces el faraón llama a toda prisa a Moisés y a Aarón y les dice, he pecado contra el Señor vuestro Dios y contra vosotros, perdonen mi pecado esta vez, recen al Señor. Otra vez el arrepentimiento del faraón, ese arrepentimiento falso, ese arrepentimiento nada más por lo que él entendía, es decir, por el egoísmo, nada más, arrepentimiento egoísta, eso no sirve. El arrepentimiento debe ser porque se ha ofendido a Dios de verdad, porque uno tiene fe en la grandeza de Dios. Y este arrepentimiento otra vez, diciendo, he pecado contra el Señor, perdonen mi pecado. Y Moisés salió de la presencia y rezó al Señor. Y el Señor cambió la dirección del viento, que empezó a soplar con toda fuerza del poniente, y se llevó la langosta empujándola hacia el Mar Rojo. Y no quedó ni un solo animal en todo el territorio. Bien, Dios otra vez realiza esa maravilla, dice, pero termina esta plaga. Pero el Señor hizo que el faraón se empeñase, no el que el Señor lo hizo, es una manera de hablar. El faraón se empeñó en no dejar marchar a los israelitas. Amigos, ante este hecho, aprendamos las lecciones, porque la Biblia nos da la gran lección de lo malo y de lo bueno, de evitar lo malo y practicar lo bueno. Y evitar lo malo es ese que se convierte a medias, sino que cuando tenemos que pedir perdón a Dios, y cuántas veces tenemos que pedir perdón a Dios, se lo digamos de verdad, de corazón. Le digamos de corazón y con los hechos, contra ti solo pequé, Señor.
Contra ti solo pequé, Señor. Ten misericordia de mí. Contra ti solo pequé, Señor, ten misericordia de mí. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito. pecado. Concibió mi madre, aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa.
Y viene después la novena plaga, ya en el versículo 21. En que dice el Señor a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo y se extenderá sobre el territorio egipcio una oscuridad palpable. Es la novena plaga, la de las tinieblas.
Crea en mí un corazón puro, devuélveme la alegría de tu salvación.
Y Moisés extendió la mano hacia el cielo y una densa oscuridad cubrió el territorio egipcio. Durante 3 días, dice, esto de los 3 días, pues es algo como completo. No se veían unos a otros, ni se movieron de su sitio durante 3 días, mientras que todos los israelitas tenían luz en sus poblados. Bien, esto, aquí hay dos cosas que tenemos que ir examinando. La realidad, lo que sucedió, y lo que quiere enseñarnos esta luz y esta oscuridad. ¿En qué consistiera esa oscuridad? Es difícil decirlo. Hay algunos que han creído que fuese un eclipse de sol, pero un eclipse de sol no puede durar mucho, sino más bien sería una de esas grandes tormentas de arena y polvo que dura algunos días. Y aquí 3 días significa esa plenitud. El hecho es que fue un tema pues grande, es decir, una plaga muy grande, pero que al mismo tiempo pues indica algo íntimo, algo interior, porque se trata como una descripción psicológica, simbólica, como el libro de la sabiduría lo expone, de lo que es la oscuridad y la luz ante Dios. Por eso la oscuridad estaba en Egipto y la luz estaba en Israel. Ver o no ver, la luz, ver o no ver, no es solamente algo externo, del ojo externo, sino sobre todo del ojo interno, del alma. Y entonces sí, el faraón se movió, se conmovió otra vez, se conmovió, y parece como que quiere alargar un poquito más, extender, y dice: vayan a ofrecer culto al Señor. También los niños pueden ir con ustedes, pero dejen las ovejas y las vacas. Es decir, ve que todavía no les quiere dejar llevar a todos por el peligro que se da. Y entonces les quiere dejar que vayan los niños también, pero no todos los animales. Y entonces responde Moisés que tienes que dejarnos llevar las víctimas para los sacrificios, porque no sabemos cuál es lo que tenemos que ofrecer al Señor hasta que lleguemos allá. Todo eso lo va exponiendo Moisés. Claro, es un tira y afloja, ¿no?, que Moisés no le puede decir al faraón nos vamos para siempre, sino que es lo del sacrificio. Y entonces aquí va disimuladamente diciendo que tienen que llevar todas las vacas, todas las ovejas, porque no sabe cuál es Dios, cuál es lo que quiere Dios. Bueno, este es un poco como infantil, ¿no?, toda esta proposición. Pero todo esto es para ir alargando, para ir proponiendo la grandeza de Dios en medio de estas cosas sencillas de la vida, y la terquedad del faraón, símbolo de la terquedad de todos los que tiranizan a los pueblos, al pueblo de Israel y a todos los pueblos de la tierra. ¿Y qué responde el faraón a esa proposición de Moisés? pues le responde diciéndole, no solamente empeñándose en no dejarles marchar, sino además ya el final es decisivo, se rompe totalmente las negociaciones. Dice, sal de mi presencia y cuidado con volver a presentarte. Si te vuelvo a ver, morirás inmediatamente. Y Moisés le responde valientemente, lo que tú dices, no volveré a presentarme. Como he dicho, se rompen definitivamente las negociaciones, pero no cuadra con la plaga siguiente. Si la plaga siguiente, la definitiva, la décima, la muerte de los primogénitos, como que queda en de alguna manera aislada de lo anterior. No se ve exactamente el enlace, como que literariamente no está tan bien puesto el enlace. Aquí ahora, antes de entrar en la décima plaga, la decisiva, se interesa recordar algo que decía de esta plaga de las tinieblas, que psicológicamente hay algo que ha quedado en la idea religiosa, eso de las tinieblas, la oscuridad, como un símbolo de cautiverio y opresión. Tal manera, por ejemplo, cuando murió Jesús, la tierra se llenó de tinieblas. Si las tinieblas es símbolo de muerte. Las tinieblas no son sólo ausencia de luz, sino de todo lo bueno. Por eso los israelitas dicen que estaban en la luz, ¿ven? Porque estaban en lo bueno. La oscuridad es la parte del mal, la luz la parte del bien. Siempre se ha tenido como ese temor a la noche, cuando en la noche también puede venir Dios. Hay un himno de vísperas que comienza así, la noche, el caos, el terror. Capítulo 11, que es la décima plaga, muerte de los primogénitos. Pero aquí, en este capítulo 11, encontramos muchas cosas raras, porque no sigue el relato una dirección completa, ya que todo esto de la muerte de los primogénitos pertenece como a varios temas, y aquí se dan varios temas. De hecho, pertenece, como una cosa lógica, a la serie de las plagas, y por lo tanto ya es la última plaga, la décima plaga, pero también pertenece al mundo litúrgico de la celebración de la Pascua, y por lo tanto hay una interrupción larga entre anuncio del castigo y la ejecución para hablar de la Pascua, que luego diremos que no es solamente para contar lo que sucedía, sino era como algo puesto después para expresar cómo se debía celebrar la Pascua, y por lo tanto hay una interrupción. Y luego también pertenece a la ley de los primogénitos, y por lo tanto hay una parte especial, particular, para hablar de esta ley de los primogénitos. Antes de comenzar a explicar el texto del capítulo 11, podemos decir, algunos dicen que prácticamente esto no es que fuese histórico, sino esto de la muerte de los primogénitos, porque hasta en la palabra hebrea es difícil. La palabra hebrea parece que es bikurim, que significa primogénito, pero se confunde con bekurim, que significa los primeros frutos. Y como que pudiera ser de los primeros frutos que se perderían, claro, como consecuencia de todas las plagas anteriores. La muerte del primogénito ya estaba anunciada antes, cuando en el capítulo cuarto Dios le dice a Moisés, allá cuando en la zarza ardiente todavía, le dice: así dice el Señor Israel, es decir, diciendo lo que tenía que decir a el faraón: yo te ordeno que dejes salir a mi hijo para que me sirva. Mi hijo significa el pueblo de Israel. Si te niegas a soltarlo, yo daré muerte a tu hijo primogénito. Pero esto del hijo primogénito del rey, del faraón, quizá no era tan importante como lo hemos visto en algunas de las películas, como una catástrofe social y total de Egipto, porque, según dice la historia, si es de Ramsés II, parece que tuvo unos 160 hijos e hijas, 160. Así que cuando subió al trono su hijo Merneptah, dice que habían muerto ya unos 12 hijos de Ramsés II, entre ellos su primogénito. Por lo tanto, bueno, que muriera uno, el primogénito, o uno, el segundo, pues el segundo, el tercero, a lo mejor se alegraban. Además, por eso, pues es un poco así simbólico, más bien. Y lo de la Pascua, sí, es una realidad de celebrar la salida, el paso salvador de Dios, porque Dios nos va salvando continuamente. Luego también hay otras muchas enseñanzas. Por ejemplo, comienza, y vamos a comenzar ya el primer versículo del capítulo 11. El Señor dijo a Moisés: todavía tengo que enviar una plaga al faraón y a su país. Después os dejará marchar de aquí, es decir, os echará a todos de aquí. Esto de os echará a todos de aquí es que en realidad los israelitas como que no estaban decididos a salir, y aun después se verá que después de salir y ser libres y estar por el desierto, muchos o varios se rebelan contra Moisés y quieren volver a Egipto, porque en Egipto, bueno, no es que fuesen esclavos como tal, por lo menos tenían para comer y, bueno, lo pasaban más o menos. En el desierto luego lo pasaron peor. Entonces se necesitaba mucha fe en Dios para decidirse a salir, y por eso es hasta que ponen que los egipcios les tienen que echar al final. Y luego hay otras enseñanzas. Por ejemplo, no van a saber, no salen solo con lo opuesto, sino que se ganan el favor de los egipcios. Por eso en el versículo 2 ya dice: habla a todo el pueblo, que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina utensilios de plata y oro. Bueno, dice que en el tercero, el Señor hizo que el pueblo se ganase el favor de los egipcios, y también Moisés era muy estimado en Egipto por los ministros del faraón y por el pueblo. Es decir, que los egipcios aquí da la impresión como que ya les mandan salir y encima les dan regalos. Bueno, no sé si será verdad o no, según todo lo que parece anterior, pero parece como que las plagas no fueron así tan seguidas. Sí hubo plagas, y el pueblo egipcio y los cortesanos se van dando cuenta de la relación con los castigos afligidos por ese Dios de los israelitas, pero no así tan rápidamente, sino a lo mejor poco a poco. Las cosas van haciéndose más despacio de lo que luego se expresan aquí definitivamente, para ir poniendo una y otra las grandezas de Dios y las diferentes maneras de salvarles Dios. Luego ya los israelitas deben salir, y hablando luego por ejemplo, del destierro de Babilonia, que es Isaías, ya diríamos el Deutero Isaías, hablando de ese destierro, dirá que Dios los saca y los conduce a la tierra prometida. Algo así, pues, vienen a recoger los escritores estos recuerdos originales que la tradición, por medio de cantos y poemas, había aumentado, pero siempre se dan unas grandes lecciones. Y las lecciones que ya les vamos poniendo, y ya esto terminando el programa de hoy, Dios quiere que su pueblo sea libre. Eso es lo primero. La voluntad de Dios, de una o de otra manera, siempre consigue su fin. Luego, que debemos aprender a leer e interpretar los signos de los tiempos. Así lo hicieron los profetas. Y, por lo tanto, las plagas eran advertencias de Dios para que el pueblo se convierta. Estos signos hay que leerlos desde la fe. Luego, Dios se manifiesta a todos los hombres, hasta los egipcios. Y, por lo tanto, Dios es Dios de liberación o condenación. Depende del hombre si está con Dios o contra Dios. Y luego, que para estar con Dios hay que salir de en medio de los que están contra Él. No se puede estar metido entre los malvados para estar con Dios. Uno debe salir. Esa es la idea. Hay que separarse, consagrarse, para poder ser medianero de salvación. Salir con un cambio de criterios y de actitudes, como luego Jesucristo nos lo diría también. El faraón y Egipto, como otra idea importante, eran como el símbolo del poder opresor. Luego serían Babilonia, los persas, los griegos, los romanos, etcétera, en las diferentes historias, diferentes fases de la historia de Israel. Y es necesaria siempre la presencia de un Moisés con carisma para enfrentarse al poder opresor instituido. ¿Seremos capaces nosotros de ser Moisés y de oír la llamada de Dios? El Señor sale a nuestro encuentro, como salió al encuentro de Moisés en la zarza, como salió tantas veces a su encuentro. Moisés fue al encuentro también con Dios. Nosotros somos capaces de escuchar esa llamada de Dios cuando sale a nuestro encuentro.
Ha salido, Señor, a nuestro encuentro. Te has cruzado, Señor, en el camino. Encendiste tu luz en nuestra vida. Nos has dicho, Señor, sé de los míos. Tú nos llamas, Señor, tú nos llamas a ti.
Dios sale a nuestro encuentro con mucho amor, con mucho cariño, que también nos respondamos nosotros con todo nuestro corazón, respondamos que será para hacer el bien, para la gloria de Dios y para nuestro bien, nuestra propia felicidad. Así pues, amigos todos, hasta el próximo día, adiós a todos.